noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble, sí, y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Desde luego que te invitamos a participar con nosotros haciendo uso del Miedofón 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huétamo, Michoacán también, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. La leyenda del hombre del saco cuenta la historia de un ser misterioso que habita en las profundidades del barranco. Se dice que este ente, mitad hombre y mitad criatura, surgió hace siglos a raíz de una maldición lanzada por un grupo de brujas locales. Según la leyenda, estas brujas se reunieron en secreto en las noches oscuras de luna llena para conjurar a un ser maligno que causaría estragos en la zona. El hombre del saco se caracteriza por ser un ser alto, cubierto de pelo negro, con garras afiladas. Se desplaza con sigilo a lo largo del barranco, escondiéndose en las sombras y acechando a los incautos viajeros que se aventuran en sus alrededores. Se dice que emite un sonido inquietante que resuena en la noche, y su mirada penetrante tiene el poder de paralizar a quienes lo encuentran. Hoy, el misterio en el barranco de Badajoz, el hombre del saco.
Vaya, qué historia. Nos encantaría escuchar tus puntos de vista. Si tienes conocimiento de esto, también comparte la información. Y por supuesto, estamos deseosos de escuchar todas, absolutamente todas tus historias.
Así es que vamos a iniciar.
Hola, buenas noches. Hola. Les hablo acá de Sonora.
Presente.
Les quiero contar que yo me dedico a la rama de la belleza. Entonces, cuando atiendo clientas, cuando tengo citas, pongo los podcasts y me encanta escucharlos.
Excelente.
Soy tan miedosa, pero me encanta escucharlos. Y hay unos clientes que también les da miedo, entonces pues los quito, ¿no? Pero yo la mayor parte del tiempo los estoy escuchando. Ya me los voy a acabar, todos los viejitos también, los episodios viejitos, ya no sé qué voy a hacer. Ya no sé qué voy a escuchar.
Ay,
entonces, te voy a platicar una historia que me contó una clienta.
Sí.
Dice que ella tenía un familiar en el hospital y le tocaba a ella la guardia de la noche, pues cuidarlo. Entonces que ella era de madrugada y que pues hacía mucho frío. Entonces que pidieron unas cobijas extras a las enfermeras y la enfermera le dijo que ella podía bajar, que estaban muy ocupadas, pero que ella podía bajar a agarrarlas, que estaban en lavandería, que estaban en el piso de hasta abajo, ¿no? Como subterráneo, no sé cómo se le diga.
Sí.
Y que sí, que ella agarró el elevador y que bajó. Creo que al momento de que ya bajó y se abrieron las puertas del elevador, ella sintió como mucho frío, un escalofrío. Y que a lo lejos vio las cobijas y que ya se estaba acercando a ellas cuando escucha un carrito así de lavandería. Y voltea y era una enfermera, toda así vestida de blanco. Y le pregunta a la enfermera, ¿qué haces aquí? ¿Quién te dejó entrar? Y le dice mi clienta, no, pues es que me dieron permiso de venir porque pues no me podían dar cobijas, me dijeron que yo venía a las agarrar. Ah, ok, le dijo la enfermera. Y le pregunto a mi clienta, ¿las puedo agarrar? Dijo la enfermera, sí, sí, agárralas adelante. Y sí, las agarró, se subió al elevador y se subió otra vez.
Uh-huh.
Ya que iba a entrar otra vez al piso donde estaba su familiar, se encuentra con una guardia. Y la guardia le dice, ¿de dónde vienes? ¿Por qué traes cobijas?
Uh-huh.
Y le dice, no, pues es que fui acá a la lavandería, me dijeron que las podía agarrar. Y le dice, ¿pero quién te las dio? Si nadie puede entrar ahí, más que enfermeras. Y las enfermeras están aquí arriba. Y le dice, no, si había una enfermera, estaba ahí abajo. Era así, así, que era totalmente el uniforme limpio, muy brillante. Y creo que me dijo que era de piel blanca y pelo negro, no recuerdo eso muy bien.
Sí.
Total que la guardia le dijo, ¿sabes qué? Te topaste a la planchada, esa enfermera está muerta. Y dice mi clienta que ella dijo, ay, no es cierto, o sea, me está echando mentiras para que yo ya no vuelva a bajar, pues que me dé miedo. Pero que sí había escuchado de eso y que le entró como que la cosita, ¿no? Total que va a la base donde están todas las enfermeras y les dice, ¿saben qué? Pues pasó esto, esto y esto, quiero que me diga la verdad. Y las enfermeras se quedaron viendo unas con otras con cara de, pues es que nosotras no fuimos, nosotras estamos aquí arriba, somos muy poquitas y pues ni siquiera nosotras bajamos ahí al sótano porque nos da mucho miedo. Entonces, mi cliente dice que sintió un escalofrío porque pues ella jamás se imaginó que era pues un espectro, o sea, un fantasma, una aparición, porque ella no sintió miedo, solo sintió mucho frío.
No,
y pues así, entonces dice que se le hizo raro que ella no sintió como que hay un fantasma, que ella le vio todo, los pies, la cabeza, todo. Entonces, pues se apareció lamentada planchada, pero fíjense que yo escucho varias historias de que casi todos los hospitales se aparece, pues entonces es una aparición ya como de tradición, como la Llorona se pudiera decir, ¿no? Porque pues
claro,
no es de un
sí.
hospital en específico que ahí uh-huh. se murió, que ahí trabajaba, es como que en muchos hospitales de todo México se aparece.
Sí, así es.
Y pues esa es mi historia de hoy, espero que las clientes me sigan contando sus historias para seguirlas mandando aquí.
Bien, saludos. Me eso. Y con mucho cuidado, fíjate, ahorita por mandar el audio andaba un poquito distraída, pero nosotros te agradecemos,
no
te mandamos un fuerte abrazo hasta Obregón, Sonora, y sí, que tus clientas te cuenten mucho más para que tú te estés reportando.
Así es, pues sí, a todas las clientas que le cuenten una historia de terror, misterio y suspenso aquí a nuestra amiga, van a recibir gratis un planchado permanente. Ah, ¿verdad? No, y luego un planchado permanente, Gina, ¿eh?
Ya no, nada más, Nacho, algo más
ahora no comprometa.
Sí. Las grandes promociones que
bueno,
tenemos.
Bueno, un champú gratis.
Desde la mano peluda.
Sí, pues sí, la mano peluda se preocupa.
Saludos también a Nueva Orleans, que está aquí. Dice, soy fiel oyente de La Mano Peluda y hoy aquí los estoy escuchando. Erlin Pineda, gracias por estar presente. A todos los amigos, poco a poco los mencionamos. Vamos combinando los comentarios, los relatos y también estos saludos.
Sí, claro. Aquí tengo a mi querida Sailor Moon también con nosotros. Bienvenida. Y a todos los que van llegando. Recuerden que hoy es noche de preguntas. Así que ya tienes la tuya. Y si no, pues estás a tiempo de elaborar alguna. Hay bastante tiempecito todavía para que hagas lo propio.
Sí, porque después llega el maestro y nos reclaman, ¿por qué no pasó la mía? Pues ya tenemos una lista bastante considerable, pero ahí les avisamos, les damos el tip para que ustedes estén atentos. Y antes de irnos al corte, todavía alcanzamos un audio, ¿no?
A ver.
Hola, ¿qué tal? Jenny y Nacho. Reportándome desde Jalisco, me llamo María y quería contarles un pequeño relato que me contó mi abuelita de que le pasó a ella hace mucho tiempo.
Adelante.
Resulta que pues ella es una mujer ya grande y en sus tiempos más jóvenes, pues antes se utilizaba mucho que lavaban la ropa y luego planchaban y pues, con el almidón y todo eso, pues era un rollo. Y ella tenía muchos hijos, así que se le hacía más fácil hacerlo de noche. Y dice que una vez pues se le hizo ya súper tarde y mi abuelito la regañó, le dijo que se durmiera, que ella dejara eso, lo hiciera otro día. Pero ella pues por avanzar con sus tareas del hogar para el día siguiente, pues se desveló. Y ya entrada la medianoche, dice que ella comenzó a escuchar que ladraban muy fuerte a los perros. Y no le puso mucha atención. Hasta que comenzó a oír después como todos los perros del barrio, o sea, se oían muchos y muy alterados.
Aquí te voy a interrumpir, vamos a ir a la pausa, Mari, y regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos hasta Jalisco con Mari. Nos decía que los perros, cómo se inquietan y son unos de los primeros que pueden percibir cuando algo está fuera de lo normal.
Van hacia arriba, pero están en el patio. Y dice que escuchó cómo los perros se subían hacia arriba de la azotea y andaban como locos. Y ella, pues, sí, como que se asustó un poco. Pensó que a lo mejor alguien se iba a meter a robar. Cuando empezó a escuchar una carreta a lo lejos. Y dice que todos los perros se subieron como a sus azoteas, porque pues así son las casas de ese pueblo, y que se escuchaban así como locos, a ladre y ladre, y ella escuchaba una carreta a lo lejos, hasta que de pronto la escuchó así como de estar muy lejos, en cuestión de segundos ya la sintió arriba de su casa, y que escuchó claramente cómo pasó por arriba del techo la carreta, y se oían caballos relinchando y los perros llorando, ahí ya no estaban ladrando, estaban llorando, asustados. Y ella se asustó mucho y se acostó, se fue a acostar a dormir. Otro día temprano se despertaron con la noticia de que un vecino que vivía justo enfrente de con ella había muerto por la noche. Y hubo más personas que decían que habían escuchado esa carreta y su conclusión fue de que era la carreta de la muerte. Es como una leyenda de que va la muerte y va recogiendo las almas que le tocan partir en ese instante. Entonces ella piensa que eso fue lo que escuchó. Saludos, espero les haya gustado este pequeño relato.
Claro que sí, esta carreta de la muerte, que donde pasa se cuenta que hay algún fallecimiento.
Así es, sí, y regularmente sucede, ¿eh? Ya hay sitios en donde se da muchísimo. ¿Dónde está Mari?
En Jalisco.
En Jalisco, porque fíjate que aquí nos han narrado muchas historias de Oaxaca. Tú te encuentras en Oaxaca y has escuchado la carreta de la muerte. Pues a ver, platícanos un poquillo, a ver de qué se trata. Vamos a comparar historias, a ver si son muy parecidas.
Fíjate, aquí está Maribel Pineda que dice: señor Treviño, gracias por traer La Mano Peluda a Michoacán. Mira, el señor Treviño ya se hizo famoso porque logró llevar la mano peluda a dos estaciones de Michoacán a partir de esta semana, ¿no? Estamos en la 92.5 y en la 95.5.
Correcto, allá en Huetamo y en Los Reyes. A ver, tenemos una llamada. ¿A quién tenemos en la línea? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gina y Nacho, saludos desde la ciudad de Nueva York.
Saluditos.
Perfectamente, amigo. ¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Jorge, se acuerdan de mí. La vez pasada les estaba yo contando algo que me... que tenía yo así como un pensamiento, bueno, no un pensamiento, sino que yo pensaba de esta manera sobre Dios, no sé si se acuerdan de mí. Después me estuvieron llamando y ya no les conté porque me quedé dormido.
Ay, pues será solamente por eso, mi amigo, porque nosotros cumplimos. Somos como no, ¿verdad? Sí, nosotros cumplimos, amigo. Y luego, a ver, ¿nos quieres platicar? ¿Estamos en buen tiempo de platicar?
Bueno, sí, claro. Mira, lo que pasa es que yo después de que yo que les estaba diciendo ese comentario, pues yo me quedé dormido y soñé ciertas cosas, ¿no? Como que pues no era lo correcto lo que yo estaba yo diciendo, lo que yo estaba yo hablando. Ajá. Y pues me sentí mal moralmente porque pues ahí yo blasfemado sobre Dios. Ajá. Digamos de esa manera, ¿no? Entonces pues no me sentí yo bien en esos días, por lo menos que yo me sentí yo muy moralmente mal.
Sí.
Y ya después ahí en el trabajo estaba platicando con un compañero de trabajo.
Sí.
Y le comenté lo que había hecho, ¿no? Por cierto, lo recomendé.
Oh, gracias.
Y me dijo, voy a escuchar eso y todo eso. Bueno, entonces me empezó a platicar una historia. De una cosa pasó otra cosa. Me empezó a platicar una historia que dice que hace mucho tiempo, él es de Guatemala, dice que hubo una historia donde había dos familias, una familia que tenía unos caballos, animales,
sí,
y la otra familia tenía sembradíos de maíz y todo eso. Entonces dice que esa historia se la contó un familiar de él hace mucho tiempo. Dice que se dice que ese día iba a caminar, ese día estaba haciendo mucho calor, ¿no? Mucho calor.
Sí.
Demasiado calor. Y entonces tenían amarrado un caballo. Y dicen que iba pasando el diablo, ¿no? Supuestamente.
Sí.
Y que dijo, qué calor está haciendo. Y se voy a soltar al caballo porque el que está sufriendo, ¿no? Dijo que bueno, que fue y desató el caballo. Entonces, pues al desatarlo, pues supuestamente el diablo se fue caminando normal, ¿no? Siguió su camino. ¿Qué fue lo que pasó? Que los dueños del maíz, de la milpa, se dieron cuenta que el caballo se había metido a comerse todo su maíz, toda su milpa y todo eso, ¿no?
Sí.
Entonces le fue a reclamar a la familia, al dueño del caballo. La familia le fue a reclamar al dueño del caballo y le dijeron que su caballo se había comido su maíz y todo eso. Y dijo que no, que no había sido su caballo. Y dice, ¿cómo no? Mire, pues. Y bueno, de tanto coraje, pum, le dio un disparo. Para no hacerte larga la plática, dice que se empezaron a matar entre familias. Empezaron a matar entre familias ellos por lo mismo, por una situación que había pasado.
Sí.
Entonces él dice que ya cuando ya solamente quedaba unas cuantas pocas personas de las familias, se pusieron a platicar y dijeron, bueno, o sea, nos hemos matado prácticamente todos. ¿Por qué razón nos hemos matado? Simplemente porque el caballo se comió una milpa y la milpa ya volvió a crecer, pero la familia ya no está. ¿Sí me entiendes?
Sí.
Dijeron, sí, es verdad, nos hemos matado nada más a los tontos. ¿Qué hemos hecho nosotros?
Sí.
Yo le dije, ¿y por qué me estás contando esto, amigo? Porque tú tienes que pensar qué es lo que tú estás haciendo. Dios no te pidió que tú pienses de esa manera, me dijo. Tú puedes pensar lo que tú quieras porque tienes el libre albedrío, como dice él. Simplemente que lo que tú tienes que llegar, es decir, lo que tú tienes que saber es saber a dónde vas y llegar a tu destino sin perjudicar a nadie. por eso es que él me estaba platicando eso. Yo no le entendía lo que él me estaba tratando de entender, ¿me entiendes?
Sí.
Porque yo prácticamente me sentía mal por el comentario que yo había hecho con ustedes abiertamente al público. ¿Sí me entiendes?
Sí.
Entonces yo decía, yo me sentía mal porque yo sentía que había blasfemado y me sentía así muy incómodo. Y cuando él me contó su historia me dijo, mira, hay muchas cosas que nosotros no sabemos y que nunca vamos a lograr entender. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un círculo. Sé que esto no tiene nada de terror ni de suspenso, ¿verdad? Pero fue un comentario que él me comentó.
Claro, amigo, dice, se agradece.
Claro, de una a otra cosa pasó a otra. Él dice que una ocasión puedo seguir contando o ya no hay tiempo.
No, adelante, cuando tú gustes.
Ok, dice que en una ocasión sucedió esto, que él iba caminando hacia el campo, porque obviamente ya son muchos sembradíos y todo eso.
Sí.
Y él dice que iba caminando y que llegó hasta cierto punto donde empezó a ver una luz. Pero primero hace una pregunta, ¿no? Dice, ¿tú crees en los ovnis o consideras que los ovnis existen? Le digo que pues no, nunca he tenido la oportunidad de verlo. Me dijo que él en ese tiempo, cuando llegó hasta cierto punto, empezó a ver una luz que venía bajando, pero entre más venía bajando se iba haciendo más grande. Llegó hasta cierto punto, como unos 5 o 6 metros de altura, que él sintió que estaba muy cerca todo.
Sí.
O sea, que ya estaba todo cerca, pero él sentía como que no pasaba el tiempo, ¿me entiendes?
Sí.
Él sentía que no pasaba el tiempo, o sea, porque él estaba parado y no sabía qué hacer.
Uh-huh.
Bueno, para no hacer larga la plática, dice que cuando él regresó en sí, ya había transcurrido 3 días.
O sea, el tiempo de repente, bueno, más bien perdió la noción del tiempo y cuando él se dio cuenta, digamos que entró en sí, como tú lo mencionas, ya habían transcurrido 72 horas.
Literalmente. Él no sabía qué es lo que estaba pasando. Uh-huh. Lo curioso de esto es que él no había cambiado de posición. Y eso era un camino, o sea, usted sabe que en los pueblos, los caminos, hay ciertos como atajos que le llaman y todo eso.
Sí.
Entonces, él dice que y solamente él se quedó viendo la luz.
Ajá.
Y que en ningún momento él despegó los ojos.
Sí.
Pero la anduvieron buscando, dice.
O sea, clavó su mirada en la luz.
Sí, claro.
Ajá.
Claro. Y él dice que cuando se quedó así, yo lo único que recuerdo es que vio la luz. Y lo otro que recuerda es cuando él volvió en sí, pero él como que fue un abrir y cerrar de ojos.
Uh-huh.
Como que se quedó así. Entonces, él prácticamente estaba como tal.
Sí.
Cuando él va regresando a su casa, la familia estaba preocupada.
Uh-huh.
Porque dice que dónde estaba, que lo estaban buscando, y dijo, no, pues, si no tiene mucho tiempo que me fui. Dice, pasaron 3 días.
Uh-huh.
Dice que precisamente él se fue un miércoles y el sábado estaba regresando a su casa.
Okay.
Prácticamente. Entonces, él, desde ese entonces, él dice que él se sentía extraño, que él escuchaba un zumbido siempre en su oído. Siempre escuchaba zumbido.
Uh-huh.
Dice, no me lo vas a creer, dice. No espero que no me creas, me dice, porque normalmente ya la gente se lo platico no me crea. Dice, pero es algo que me pasó, dice, es algo que yo viví. Dice, cada vez que yo escuchaba ese zumbido, se me venían cosas a la mente, dice, cosas que eran del pasado y cosas que iban a ser del futuro, dice, como tipo de déjà vu. Cosas del pasado, todo lo que ya había pasado, o sea, que yo veía como si estuviera pasando en este momento.
Sí.
Cuenta que en una ocasión él no se dormía. Uh-huh. No se dormía, él las pensaba abiertamente, dice que empezó a escuchar el zumbido, empezó a escuchar el zumbido en su oído, empezó a pensar lo que iba a pasar. Dice que él pensó, en su pensamiento,
sí,
pensó una tragedia, una tragedia así en su familia y todo eso. ¿Qué fue lo que pasó? Tu hermano de él al poco tiempo falleció. Entonces, cuando su hermano fallece, él no sabía qué hacer porque había sido una pérdida muy grande. Y dice que lo único que hizo fue decir, bueno, ya no quiero esto, no quiero nada de esto, no quiero saber nada de esto, porque a mí mejor ya no, porque no.
Oye, Jorge.
Lo único que
Jorge. ¿Sí? Dame un segundito, amigo, necesito hacer una pausa, no te vayas.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Los viejos Rabo Verde somos como los carros. Entre más viejos, más se calientan. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Rápidamente ya regresamos para continuar con la plática.
Claro, tenemos en la línea a mi amigo Jorge, ¿estás ahí?
Sí, no se preocupe.
Perfecto. A ver, amigo, disculpa la interrupción, pero era necesaria. ¿Y luego qué pasó?
Bueno, él dice que él empezó a decir que él no quería esto, pero él lo gritaba, lo decía en voz alta, ¿no? Y su familia le preguntaba, ¿pero de qué hablas? Él decía que él sabía lo que más o menos iba a ocurrir y todo eso, pero jamás se imaginó que fuera a ser cierto, ¿no? Entonces, bueno, dice que trató de estar tranquilo, le pasó todo lo de su hermano y todo, esa tragedia, trataron de asimilar todo lo que más pudieron. Dice que pasó como un año más o menos, él no soñaba a su hermano ni nada de eso, hasta que un día lo soñó, pero él como que no lo dejaba ir, ¿no? Algo así. Y dice que le dijo que su hermano en su sueño le dijo que él no tendría por qué estar de esa manera, que era algo que es normal para poder vivir nuestra nueva vida. Tenía que ser normal que uno terminara su tiempo, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han visto una película que se llama Interestelar, algo así.
Sí.
Okay. Él me comenta que yo no sabía de esa película, para serle sincero, sino porque él me la platicó y yo decidí a verla, ¿no?
Sí.
Entonces él me dijo que, dice, mira, te recomiendo esta película, me empezó a explicar y todo eso. Dice que en su sueño, su hermano le explicaba todo lo que podía pasar. Entonces, le explicaba así con detalles, ¿no? Y todo eso, pero yo no lo entendía porque yo no sabía de lo que me estaba hablando. Que esto y que el otro, y que era una vida, no sé, tridimensional y no sé cuántas cosas. Y entonces él me dijo que, dice, te recomiendo que veas la película para que me puedas entender un poco de lo que yo te estoy hablando. Dice, es como si tuvieras así. Bueno, entonces cuando yo vi la película, él me dijo que todo lo que su hermano le había dicho era prácticamente lo que estaba pasando con nosotros. Dice, ahora entiendo por qué me pasó eso a mí, dice. Pero yo no estoy preparado para eso, dice. Yo no estoy preparado todavía para todo eso, porque yo no descifro nada de lo que a mí me pasa, porque dice que todavía le siguen pasando cosas.
Oye, amigo.
Y usted sabe, Entonces aquí en Guatemala hay muchas creencias, ¿no? Hay muchas religiones, muchas creencias así. Entonces él dice que fue con brujos y todo eso.
¿Jorge?
Charlatán, ese que no sé. ¿Sí?
Oye, ¿tú ya viste la película?
Sí, ya la vi.
¿Y a qué crees que se refiera cuando dice que la película habla de lo que nos está pasando? ¿A qué crees que se refiera?
Pues que prácticamente somos, o sea, lo que yo entendí es que nos desprendemos de nuestra energía, se desprende de este cuerpo. Viaja por, no sé, por diferentes dimensiones y llega hasta tal punto donde nosotros estamos esperándonos a nosotros mismos. No sé si me puede entender, porque es lo que él me dio a entender a mí.
Sí.
Como que nosotros nos estamos adelantando para poder recibirnos a nosotros, pero con diferente inteligencia y eso. Digo, por lo que él me dio a entender, por lo que él le pasó. No estoy asegurando nada, porque sí. No es algo que a mí me pasó, no fue mi vivencia, sino fue vivencia de él. ¿Me entiendes?
Sí. Sí.
Entonces, como que él dice que nosotros no nos podemos preparar porque no vamos a entenderlo todavía. Pero que por eso nos están mandando tantas cosas en estos momentos. Por eso es que nos están mandando señales, pero no podemos descifrarlas. Y son pocas las personas que las captan. No sé si me entienda.
Claro.
O sea, realmente todo esto, él dice que todo esto que sucede no es nada paranormal. Es algo que viene de otras dimensiones. Que son diferentes, pero él dice que lo que él le asegura, que todo lo que le comunica a él no es paranormal, sino es de otras, es algo que no vamos a entender, dice.
O sea, a nosotros se nos hace paranormal, pero en otras dimensiones es completamente normal, ¿verdad?
Sí, es como que si nosotros nos estuviéramos preparando nosotros mismos. Como él me platicó de la película, usted sabe, la película, a veces en esa película redacta que te está, que él se omite, él mismo se está enviando señales, ¿me entiendes? Para que él no se pueda ir de Suiza. ¿Sí me entiende? Entonces dice que nosotros prácticamente es así lo que nosotros estamos haciendo. Cuando nuestra energía se desprende de nuestro cuerpo, viaja a otra dimensión y viene y nos prepara nuevamente a nosotros, pero no lo podemos entender porque no lo desciframos, no sé si me entienda.
Ok, sí, amigo, claro. Claro que sí.
Digo, no soy científico en nada de esto, simplemente es una historia que me imagino que todos tenemos nuestras dudas y todo eso, nuestras creencias y todo eso.
Sí, claro.
Como le dije, yo estaba pensando de esa manera. ¿Se acuerda que yo les comenté más o menos que yo creí que Dios era una mujer y todo eso? Y entonces yo me sentí como que ya había plasmado demasiado, me sentí súper mal y yo le platiqué a él y justamente él me empezó a decir todo eso.
Sí.
Y me hizo cambiar
de punto de vista.
La mente débil, ¿no?
Sí,
claro. Pero bueno, simplemente era eso y espero no haberlos aburrido con mi comentario.
Por supuesto que no. No, mi amigo, al contrario, te agradecemos mucho y además, qué bueno que tienes la oportunidad de reflexionar en cuanto a tu forma de ser. Fíjate, mi amigo, que realmente todos somos personas cambiantes y tenemos esa libertad de poder manifestarnos con una ideología, una creencia en un momento y después de algún tiempo, a veces serán horas, minutos, días, años, décadas, puedes cambiar. Es decir, somos seres en constante evolución y por lo tanto, tú no sé qué edad tengas ahorita. ¿Qué edad tienes?
Ya estoy viejo, 36 años.
Bueno, mi amigo, pues con esa vejez que tienes temprana, no es cierto. Con esa edad que tienes, yo te aseguro que no piensas igual que cuando tenías 15 años.
No, claro. Nachito, yo te quería hacer una pregunta.
Sí, amigo.
Yo sé que a ti te apasiona mucho lo de los ovnis y todo eso, de que tú crees en ellos.
Ok.
Yo te puedo hacer una pregunta, y te puedo hacer una pregunta muy personal.
Ajá.
¿Consideras tú que la Tierra es redonda o plana?
Completamente redonda.
¿Será?
Sí, yo no tengo duda. ¿Tú sí tienes duda?
No, claro, no, pero hay muchas cosas que no coinciden entre nosotros, entre nuestra existencia, ¿no?
Porque, ¿cómo qué?
Pues, bueno, por lo poco que yo he visto y he escuchado, normalmente pues nos tienen restringidas muchas cosas, ¿no? Cosas a las cuales no podemos acceder o no podemos llegar, porque tú sabes cómo son los gobiernos, ¿no? Los gobiernos te limitan a tanta información.
Sí.
¿Y cómo es posible que han transcurrido tantos millones de años de nuestra existencia y que hasta ahora se llegue a saber que hay vida extraterrestre por lo que ha pasado, ¿no? De lo de Jaime Maussan y todo eso.
Okay, sí.
¿Me entiende? Me doy a entender. O sea,
sí, perfectamente, mi amigo. Y es muy normal tener este tipo de pensamientos y de... pues discernimientos, ¿no? Y es un discernimiento en realidad, mi amigo. Pero yo te voy a comentar algo. Precisamente los que somos creyentes, de ahí parte todo, porque fíjate tú, ¿cómo es posible que nuestra Tierra tenga dos movimientos importantes, el movimiento de rotación y el movimiento de traslación? Nosotros sabemos que en su rotación la Tierra gira, da una vuelta completa en 24 horas y da la vuelta al Sol en 365 días. Ahora lo sabemos, ¿verdad? Lo conocemos. Pero, ¿quién echó a andar la Tierra? ¿Por qué razón la Tierra no se sale de su órbita o por qué razón no se detiene?
Gira en su propia eje.
Y entonces los científicos dan de decir, no, pues es muy lógico. Bueno, a mí no se me hace tan lógico, porque hay algo que le echó a andar. Si tú ahorita donde te encuentres arrojas una moneda, esa moneda va a rodar tal vez y se va a detener. Si arrojas una canica, va a rodar tal vez y se va a detener. Es decir, todo tiene que enfrentar una oposición del medio en donde se encuentra, y esa oposición va a generar que pues deje el movimiento, que se detenga, pues, ¿no? ¿Y por qué nosotros, los planetas, por qué seguimos aquí? ¿Por qué no se ha detenido? A ver, mis amigos que son científicos, que están ahorita escuchándonos también, que nos ayuden a entender por qué rayos la Tierra sigue girando en sus movimientos de rotación y de traslación.
Y sí, porque si te das cuenta, o sea, es algo que nunca se ha detenido y sigue su curso.
Así es.
¿Me entiendes?
Sí, no, claro, y, claro. Oye, amigo, necesito hacer otra pausa. Si me das un segundito, ya regresamos para despedirnos, ¿sale?
Ok, está bien, gracias.
El miedofón está listo, 55-2193-5926.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Estamos como estamos porque somos como somos. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hoy también vamos a hablar de esta historia del hombre del saco, que se remonta a tiempos antiguísimos, cuando el barranco de Badajoz era un lugar inhóspito, misterioso, lleno de vegetación, y se decía que el hombre del saco era un ser siniestro que habitaba en las profundidades del barranco, escondiéndose entre los matorrales y acechando a los viajeros desprevenidos.
Así es, tenemos a mi amigo Jorge, ¿estás ahí?
Sí, claro, aquí está.
Ok. Dice Dante's Inferno que por las leyes de la física y de la gravedad. Sí, yo lo sé. Pero esas leyes, ¿quién las instauró? O sea, nosotros le pusimos ese nombre. Nosotros pusimos, esta es la ley de la física, esta es la ley de la gravedad, ¿verdad? Y también hay otras leyes como la de la termodinámica.
No lo sé.
¿Verdad?
No te escucho bien, machito. Se oye muy, mucho.
Escúchame, mi amigo. Bueno,
se descompuso la
idea. Ok. Si te parece bien, mi querido Jorge, vamos a dejarla aquí. Y pues bueno, espero platicar contigo próximamente.
Y buenas noches.
Hasta luego, mi amigo. Sí, ya cuando empieza a dar guerra el teléfono, pues olvídate, ¿no? Entonces, olvídate todo lo que puede pasar, ¿no?
Súper interesante estar platicando y cada quien dar su punto de vista, su perspectiva. Y yo creo que de esto se nutre el programa, ¿no? Que cada quien pueda aportar para ir retroalimentando los diferentes temas.
Exactamente, sí, claro. Alan Vera dice, todo está relacionado a la fuerza de gravedad desde que la nube molecular colapsó en gravedad para crear nuestra estrella. Esa misma fuerza sumó hasta llegar al disco protoplanetario alrededor del Sol. Toda esa materia continuó creando los planetas hasta llegar a un equilibrio con la evolución de nuestra estrella. Ese movimiento, claro, que tendrá cambios. Y sí, pues a ver cuándo nos toca el cambio, mi querido amigo, mi querido Alan. Ok, ¿qué más por aquí? Aquí tengo una pregunta. Bueno, adelante, Gina.
Claro, hoy hablando de esta historia del hombre del saco, hay varias versiones de esta leyenda, ¿no? Generalmente se le describe como un hombre alto, delgado, vestido con harapos, con un saco a cuestas que utilizaba para llevarse a los pequeños que se aventuraban demasiado cerca de su territorio, ¿no? Se decía que acechaba en la penumbra esperando a que sus víctimas se separaran de sus padres o cuidadores antes de llevarse a los pequeñitos. Y de ahí que hay muchos papás que no solo en esta época, sino en anteriores, les hayan dicho a los pequeños, si no te portas bien, te va a llevar el hombre del saco. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola.
Hola.
¿Cuál es tu nombre?
Hola, me llamo José Alfredo.
José Alfredo, ¿desde dónde nos escuchas?
De acá, de el Estado de México, Cahuacán.
Cahuacán.
Nicolás Romero.
Ah, sí, perfecto. Oye, José Alfredo, ¿tienes algo que comentarnos?
Ah, claro que sí, cómo no.
¿De qué se trata?
Me he tratado de comunicar con ustedes, pero pues no he podido.
Es que
porque yo los escucho prácticamente a diario.
Oh, muy bien.
Pero el problema es de que ustedes, yo los escucho de 1 a 2 de la mañana.
Ah, muy ok, bien. En la repetición. Pero sí, ahorita estamos en
entonces
vivo.
Entonces es repetición.
Sí, claro.
Pero yo a ustedes los aprecio y los... Bueno.
Gracias, amigo.
Una estimación para ustedes, con el debido respeto.
Claro, nosotros también, José Alfredo, y nos da muchísimo gusto recibirte.
A ver. Una anécdota.
Sí.
Algo así que... Bueno, aquí hay un montón de cuentos y situaciones que la verdad sí son medias sorprendentes, ¿no?
A ver, cuéntanos una.
Ah, pues ¿por qué no?
A ver.
A ver. Yo vivo en un cuartito yo solito.
Sí.
O sea, me separé de mi esposa hace como 2 años.
Ok.
Y entonces yo vivo solo.
Sí.
Tengo allá un lado de... Bueno. Hay una mesa.
Sí.
Y en las... Bueno, ya pasó un poquito de tiempo, pero en las noches veía yo una persona chiquita, de tamaño pequeñito, pero con sus ojos rojos. Entonces yo al despertar, pues sí, me sacaba de onda, ¿no? ¿Qué crees que a mí no me da miedo? Yo creo que el miedo es para... No sé, otras situaciones diferentes. Pero a mí no me da miedo. Yo vivo en el campo.
Sí.
Yo vivo en una parte donde, pues es un pueblito así pequeñito. No, bueno, ni siquiera para que te diga dónde, pero haz de cuenta que mi pueblo se llama Cahuacán.
Sí.
Hay una parte céntrica.
Sí.
O sea, donde está el, digamos, el núcleo del pueblo. No, yo vivo en las orillas, hasta acá, o sea. Y fíjate que esa situación que te estoy comentando, había un duendecito así, también chiquito, no de los ojos rojos, o sea, otro.
Uh-huh.
Yo tengo aquí en tu pobre casa una nopalera.
¿Sí?
Y de ahí salía una situación así como un duende.
Ah,
en las noches.
Sí.
Con una antorchita.
Ah, mira.
Hazte cuenta que sigo caminando por una parte como es una, como un decir, una barranca, ¿no?
Sí.
¿Y qué crees que yo lo seguía? Pero se perdía ahí en una parte donde se hunde un poquito más la barranca.
Ajá.
Nunca encontré nada. Pero son,
o sea, detalles. Tú lo perseguiste, pero ya no sabías dónde desaparecía.
Exactamente, yo lo seguía.
Uh-huh.
Pero pues no, de repente se desaparecía así de la nada, pues.
Uh-huh.
Y seguía en la nada porque nunca supe de qué se trataba. Pero ¿qué crees que a mí no me da miedo, Georgie?
No, vaya, o sea,
Georgina Avilés.
Así es, te has enfrentado a situaciones de este tipo y para ti es algo que no te causa mayor problema.
No, ¿qué crees que? Bueno, yo te digo algo, que pues, afortunadamente yo nunca me ha dado miedo de nada. Yo he visto cosas, o sea, feas.
Sí.
Haz de cuenta que allí en donde te digo que yo estoy, uh-huh, haz de cuenta que es un cuarto como de 4x6.
Sí.
En la mera esquina se aparecía algo así como un, no sé, no alcanzo a entender, pero como un duende, pero con los ojos rojos.
Okay.
Haz de cuenta así como feo, pues.
Oye, pero no quería interactuar contigo.
No, porque nada más se quedaba parado ahí, o sea, ni siquiera. Pero a mí no me da este problema de, ¿cómo te dijera?, que me dé miedo.
Uh-huh.
Mira, te voy a decir algo. Yo iba a buscar hongos. ¿Sí conoces los hongos?
Sí, claro.
Ah, okay. Bueno, aquí en mi pueblo, en época de lluvia se dan los hongos. Entonces yo iba buscando hongos.
Sí.
¿Y qué crees que? No, en serio. Yo sentía que alguien iba caminando detrás de mí.
Uh-huh.
Y yo oía así como que alguien iba atrás de mí, ¿no?
Sí.
Y volteaba y no oía absolutamente nada. Y una ocasión, pues, ya pasó, bueno, digamos un poquito de tiempo.
Uh-huh.
Entonces yo me detuve a descansar un poquito. Uh-huh. Porque sí está un poquito, digamos, difícil el camino, ¿no?
Sí.
Y que me agarro y ya me senté ahí en la orilla de un árbol y volteo y ¿qué crees que vi? Como una sombra, pero no era de, o sea, no algo normal. Algo así como gris.
Okay.
Entonces yo dije, ¿qué será? Y ya, o sea,
José Alfredo,
sí,
permíteme, tenemos que ir a una pausa. Nos vamos a despedir también de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan en una hora. Los esperamos mañana. Y después del corte continuamos ya con José Alfredo, México, Estados Unidos.
José Alfredo Trujillo, para servirte, Georgie.
Bueno, regresamos contigo. Permíteme,
que
el miedo,
Juan. Te bendiga.
Igualmente, va. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Rápido, regresamos para despedir a José Alfredo, que ya está aquí también el maestro Soham esperando. José Alfredo, buenas noches.
Creo que ya se fue.
Ya se fue José Alfredo. Bueno, de todos modos ya había acabado, ¿no?, con su relato.
Le agradecemos.
Y ahora nos vamos con el maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches.
Nina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magister.
Aquí recibiéndolo con todo el gusto y además con muchas preguntas. Ya es una tradición que cada día que está usted tenemos una lista inmensa de estas dudas e inquietudes acerca del tema paranormal. Así es que iniciamos.
Gracias, Nina, adelante.
¿Qué tan cierto es que la Santa Muerte no es mala? Solo es un ser que se lleva a personas que van a fallecer y también los puede traer en espíritu mediante un sueño, porque a mi papá se le presentó con mis abuelos a un lado.
Bueno, aquí hay una parte importante. Se está refiriendo a la muerte. Le pone la Santa Muerte, pero finalmente es la muerte. Pero una cosa es la Santa Muerte y otra cosa es la muerte. Es un ser encargado de ayudar a trascender a los seres a que pasen al estadio o al nivel o a la dimensión en que deben de estar. La Santa Muerte es diferente. La Santa Muerte no es lo que nos está describiendo aquí. Aquí está describiendo a la muerte, que es la que ayuda a que un espíritu trascienda a través de un proceso normal. ¿Por qué se le representa con una guadaña? Porque esa guadaña representa la forma en que va a cortar todos los vínculos que tiene un cuerpo físico con un cuerpo espiritual, para que en el momento en que ya trascienda no tenga necesidades que no pueda satisfacer porque pertenecen al mundo material, al mundo terrenal. Entonces corte esos vínculos para que la muerte sea un proceso limpio, que es normal, no es absolutamente nada de malo. Todos en algún momento vamos a enfrentarla, y no enfrentar a un ser, sino enfrentar al hecho de morir. Y otra cosa es la Santa Muerte. A la Santa Muerte se le han dado determinadas connotaciones muy especiales y muy diferentes y muy separadas a lo que es la muerte. La muerte no viene a llevarse a nadie, solamente viene a ayudar a trascender a las personas a que pasen a su estado de la mejor manera posible. Ahora, la Santa Muerte es diferente. A la Santa Muerte es algo ya generado y creado por el hombre, por las personas, para poderle pedir determinadas cosas que no haría la muerte. No le puedes pedir a la muerte que te ayude a conseguir un trabajo o que te ayude a tener suerte. No, esa no es ninguna función que ella tenga. La única función que tiene es ayudarte a trascender. Y la Santa Muerte es un ser completamente diferente.
Hace unos cuantos años tuve una situación muy curiosa. Cada vez que me levantaba, tenía la imagen en mi cabeza de la Santa Muerte. todo el día la traía conmigo. No había momento en que no pensara en ella. Literalmente veía una imagen. Así estuve casi 2 semanas, si no es que más. Hasta el día de hoy me sigo preguntando el por qué, si nunca he sido creyente de ningún santo. ¿A qué se deberá eso, maestro?
Bueno, hay seres como la Santa Muerte, a propósito de lo que estábamos comentando, que son seres espirituales también, definitivamente sí. Y cada uno de estos seres espirituales tiene, pues vamos a decir, esas características de que cuando se le arrima a una persona, va a empezar a implantarle su nombre, a implantar determinados pensamientos, determinadas emociones, determinadas actitudes, para poderlo jalar, para poderlo atraer a su, pues a lo que necesita para que pueda tener algún tipo de vínculo con esa persona. Eso es lo que es la Santa Muerte. Entonces, ¿por qué se le aparece en todas partes? Porque eso es lo que hacen estos seres. Te ponen su nombre, te ponen imágenes, te ponen actitudes, te ponen acciones, te ponen emociones que están relacionadas con ellos, para que entonces puedan ellos, estos seres y tú, generar un vínculo que les permita estar a tu lado.
Okay. Hoy me sucedió un accidente. Estaba en la recámara de mi hija y sentí que me empujaron. Me pegué en la cabeza con la pared y como si me hubieran agarrado de los pies, prácticamente volé y caí en mi columna. Afortunadamente, nada grave. ¿Qué habrá ocurrido?
Bueno, pueden ser muchas cuestiones, definitivamente. Cuando nosotros tenemos contacto con algún ser o entramos en algún estado de percepción con otro plano vibratorio, que sería otra dimensión, podemos tener determinadas movimientos o determinadas reacciones que no pertenecen a nuestro mundo y que no se hacen de una manera consciente, sino de una manera inconsciente. Puede generar un mareo, puede generar un descontrol. Probablemente eso fue lo que sucedió.
Okay. Me regalaron un palo santo. La persona que me lo regaló dijo que lo intencione antes de prenderlo, pero quisiera saber cuál es la manera correcta de usar el palo santo para bien a mi familia y a mí.
Bueno, eso que nos está comentando es la manera correcta. Cuando vamos a prender un incienso, cuando vamos a hacer algún tipo de liberación de algún lugar, o cuando utilizamos palo santo, o utilizamos algún otro elemento, ya sea loción, bálsamo, o algunas hierbas, algunas lociones, o algunas esencias consagradas, lo hacemos precisamente para poder poner de nuestro lado la vibración del lugar y podemos tenerlo de una manera más limpia y nítida para estar mejor. Ahora, lo que menciona aquí de darle una intención, eso es importantísimo. Vamos a recordar que a través de la mente nosotros proyectamos la intención de lo que deseamos y de lo que queremos, y por supuesto que esto se refleja en el resultado.
Van muchas veces al azar que cuando sueño a mi papá lo acompaña una niña entre 5 y 8 años. La cara de la niña no es la misma, sus ojos tampoco, a veces son café, a veces verdes, su piel es apiñonada. Cabe mencionar que mi papá todavía está vivo y no lo veo hace 20 años. Tuve una media hermana que falleció a los 23 años, no creo que sea ella, pero maestro, ¿usted qué opina? ¿Quién podrá ser esa niña que acompaña constantemente a mi papá?
Bueno, puede ser no necesariamente alguien que esté pensando en particular, puede ser cualquier ser que esté representándose como una niña. Si ella ve que su papá tiene determinadas, vamos a decir, facilidades para que pueda relacionarse con esa niña, debe ser algo que sea familiar con su papá. No necesariamente tendría que ser malo o tendría que ser desequilibrado. Esa es una parte muy importante. Que no lo haya visto ya durante tantos años, pues no representa absolutamente ninguna oposición o ningún problema para que pues, pudiera estar presentando con una niña. Vamos a recordar que dentro de los sueños y dentro de nuestras proyecciones existen muchas representaciones que no son exactamente lo que vemos, sino que están relacionadas con lo que nosotros debemos entender. Por ejemplo, en este caso que está viendo a una niña, pues puede estar pensando que es ella, que es una persona, pero que finalmente su papá no está solo, está acompañado y que tiene alguien que está a su lado.
Claro. Maestro, ¿cuál es la forma correcta para hacerse una limpia con huevo y cuál es la forma de deshacerse de ese huevo después de la limpia?
Bueno, hay muchas maneras. La manera correcta de limpiarse con un huevo es que el huevo no lo saquemos del refrigerador y lo usemos para pasarlo por nuestro cuerpo. Lo recomendable es que esté a temperatura ambiente. Si alguien se va a limpiar, generalmente cuando una de las personas compran huevo, pues no lo meten al refrigerador. Pero si el huevo va a durar más de unos días o de una semana, lo meten al refrigerador para que pues garanticen que esté en mejores condiciones. Cuando un huevo está frío, no sirve, debe de estar a temperatura ambiente. Entonces, si yo me voy a limpiar, voy a sacar, no sé, uno o dos huevos, los que voy a yo utilizar, o tres, los que sean necesarios, y los voy a dejar que estén afuera a temperatura ambiente, por lo menos de un día para otro, y al siguiente día ya puedo agarrar un huevo y limpiarme. ¿Cómo se limpia una persona con un huevo? Debe de agarrar el huevo e irlo pasando principalmente por los lugares a donde sienta que hay alguna molestia, que hay algún dolor, que hay pesadez o alguna incomodidad, e irlo girando, pasarlo por un lado y girarlo, sobándose con el huevo para que quede más cerca de la energía y entonces la absorba. Vamos a recordar que el huevo tiene esa característica. Su esfera de atracción está virgen todavía, porque no, todavía no es un huevo, es un óvulo. Entonces, al irlo pasando por el cuerpo y encontrar un aumento de energía mayor a la energía normal que debe tener un cuerpo, entonces lo absorbe. Cuando hay una energía extraordinaria, la absorbe. Y eso es lo que hace el huevo limpio a una persona. ¿Cómo deshacerse de ese huevo? Bueno, la mejor manera, hay algunas personas que pueden agarrar el huevo y enterrarlo, porque la tierra va a canalizar la energía que agarró ese huevo y la va a llevar a canalizarla la tierra. Y no pasa absolutamente nada. Por un huevo que se entierre no va a pasar absolutamente nada, pero tampoco es necesario enterrarlo. Se puede poner un vaso con la mitad de agua en un vaso, entonces puede ser que se entierre la persona, romper el cascarón y echar ese huevo en ese vaso. Una vez que lo echamos con cuidado sin que se rompa la yema en el vaso, podremos ver si la parte transparente, la clara, empieza a ponerse blanca, si envuelve o forma pequeños alfileres o líneas a la superficie con unas bombitas de aire, o se pone turbia. En fin, esa es la interpretación ya del huevo para saber qué es lo que tenía la persona que se está limpiando con él, pero debe de ser a temperatura ambiente. Uh-huh. Y una vez que ya se tuvo eso, de qué manera se deshace, pues se echa el excusado y se deshace.
Ok, y maestro,
debe de ir, sí.
Lo voy a interrumpir, vamos a la pausa y regresamos con usted. Permítame, el miedofón 55 2193 5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Un experto es alguien que te explica algo sencillo de forma confusa, de tal manera que te hace pensar que la confusión es culpa tuya. William Castle, sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Maestro, lo interrumpí abruptamente, pero la pausa llega y no nos espera.
No nos espera.
Nos quedamos en cómo deshacernos del huevo.
Correcto. La mejor manera de deshacerse de un huevo con el que se ha limpiado uno es a través de romper el huevo, romper el cascarón y sacar el huevo, procurando que no se rompa la yema en el excusado, y jalarla al agua para que se vaya en agua corriente. Vamos a recordar que el agua lo que va a hacer es disipar, jalar, llevar todo lo que ese huevo agarró en el agua que es limpiadora, que es el solvente universal, y llevársela en agua corriente. Eso va a disipar la energía que jaló de la persona y no le va a hacer daño a nadie. Esa es la mejor manera.
Okay. Maestro, ¿es cierto que todos los guardias tienen la corona de Dios? Esto se lo pregunto porque me dijeron que yo tenía esto ya que era guardián después de curar a mi hermana en un exorcismo.
Bueno, eso no lo hace guardián de nadie, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. porque cuando una persona se convierte en guardián de otra persona, pues no es muy común, pero necesitaría tener capacidad para poder hacerlo, tener determinados dones o tener determinado conocimiento para poder aplicarlo de una manera apropiada y entonces cumplir con esa función, que no es sencillo. Entonces, no por el hecho de estar en un momento crucial junto a una persona, uno se puede convertir en su protector o en alguien que lo puede ayudar de esa manera. Bueno, eso hay que tener cuidado, porque si no, entonces, en detener a una persona que está contaminada, ahora vamos a tener a dos. Hay que tener cuidado.
Maestro, ¿qué significa soñar con un gnomo? Fíjese que hoy se asomó por la ventana del baño y se burla con su risa más macabra.
Bueno, hay gnomos de todas las naturalezas. Los gnomos vienen por razas. Los gnomos son los, pues vamos a decir, los elementales de la tierra, pero son como los duendes, también vienen por razas. Entonces hay gnomos que son, o duendes que son solamente traviesos o son inocuos, pero hay otros que no tanto. Eso no quiere decir que sean malos o que vayan a perjudicar a una persona, pero si notó que lo que pensó que era un gnomo y se estaba riendo, eso no es común en la actitud de estos seres elementales. Entonces podría no ser un ser elemental, probablemente lo que estaba viendo era algún otro ser que estaba representándose, por lo que él esperaba, la expectativa de tener un gnomo, estaba viendo a otro ser que no tiene que ver nada con un gnomo, pero le da la forma de gnomo, porque no es normal que un gnomo se burle de esa manera o haga alarde o desdén de la acción que se está tomando. Eso no debe de ser. Entonces tampoco podría tomarse como algo serio para poder liberar a una persona o poder quitarle un daño.
Ok, vámonos con más preguntas ahora de este lado.
Así es, aquí lo tenemos, ¿verdad, Magister?
Aquí estamos, Nachito.
Perfectamente, pues ahí le van, agárrese.
Venga.
Ahora sí. Bueno, venga de ahí, dice usted. Dice por aquí, maestro, ¿es verdad que el anticristo nació en 1999? ¿Qué opina de esto, ya que un investigador mexicano recientemente lo mencionó?
Bueno, primero tendríamos que empezar por establecer qué es un anticristo. El anticristo es el antípoder, la parte contraria, es la parte antípoda de lo que se está refiriendo. En este caso de Cristo, el anticristo es exactamente todo lo contrario. O sea, que si Cristo es un ser de luz, es un ser de salvación, es un ser, es un gran maestro, del otro lado estaría tal vez un gran maestro, pero exactamente antípoda, contrario. Entonces, aquí habrá que ver qué es lo que quiere decir con esto, pero el anticristo es precisamente eso, es la parte contraria.
Uh-huh. Okay.
Y se está burlando, entonces hay que tener mucho cuidado, más aún.
Muy bien, maestro. Dice por aquí, ¿por qué se dice que existen salones de magia negra en los cementerios y que son los Nokis, Ondokis, algo así nos ponen aquí?
¿Ondokis?
Ajá.
Bueno, en un cementerio establecer eso no es algo muy común, pero sin embargo, hay muchas prácticas de brujería y de intenciones de daño a otras personas utilizando muertos. El maestro Samael Aun Beor decía, por amor a nuestros seres queridos, no los entierren, por una razón muy particular, independientemente de que él mencionaba que incinerarlos era la mejor manera de liberar sus cuerpos para que fueran libres y pudieran trascender. Pero de lo contrario, si tú lo llevas a un cementerio, en la lápida está el nombre completo, está la fecha de nacimiento y está la fecha de su muerte. Y los brujos, que no son nada éticos, podrían tomar ese nombre, podrían tomar ese ser y llamarlo. Por ejemplo, yo en los trabajos que hago, con el nombre de la persona, yo puedo llamar a la persona y tener a la persona enfrente de mí para poder ejercitar o ejercer determinadas intenciones que se hacen con el afán de ayudar. Pero hay gentes que no lo hacen con el afán de ayudar, sino con el afán de utilizarlos. Por eso el maestro Samael decía que debemos de evitar enterrar a nuestros muertos, porque podrían ser utilizados por algún mago negro para determinadas funciones o determinados trabajos que no son éticos.
Ok. Dice por aquí, maestro, ¿por qué algunas personas repiten la historia de sus padres y se puede cambiar eso?
Bueno, repiten la historia de sus padres porque es lo que aprendieron, es lo que vieron, es lo que están haciendo y además traen genes. Vamos a recordar que los genes ahí llevan la información, valga la redundancia, genética de un padre a un hijo, lleva determinados caracteres y condiciones que tiene una similitud en su generación biológica, emocional y todo del padre. Entonces, eso es una influencia genética, pero no para otras cuestiones.
Okay. Dice por aquí, ¿cómo puedo equilibrar o limpiar una casa energéticamente que fue rentada con anterioridad?
Pues hay muchas formas de poder limpiar la casa, pero lo primero que tienes, cualquiera que sea la forma que elija, lo primero que necesita es tener el conocimiento para poder hacerlo y ver de qué manera lo va a hacer y de qué manera lo va a concluir, porque si solamente va a intentar hacerlo, lo único que va a hacer es rebotar la energía que ya está ahí y se va a poner peor esto. Entonces, o sea, no es cosa nada más de yo voy a limpiar una casa con la intención. Claro que tiene que haber una intención, pero la pura intención no es lo suficientemente fuerte como para poder hacerlo ni es aconsejable.
Uh-huh. Okay. Dice, ¿por qué según un demonio no puede tener sentimientos si Lucifer me ha ayudado mucho y con afecto?
Bueno, eso está maravilloso, ¿no? Imagínate que Lucifer te ayude. Entonces, ¿qué es lo que se...? Ay, mira, cuando hay un ser limpio, hay un ser puro, hay un ser de luz, no da las cosas a cambio de, sino da las cosas porque su naturaleza divina así lo acredita o así lo pone. Uh-huh. Pero un ser como un demonio son seres que tienen determinadas características. Cuando te dan algo, te lo van a cobrar. Uh-huh. O sea, no es gratis.
Sí.
Entonces, por eso ves que mucha gente que se dedica a hacer trabajos y que se dedica a hacer maldad o cosas por el estilo, terminan endeudados. Entonces, eso es lo que le permite a un ser de oscuridad tomar a una persona. El hecho de que la persona esté implicada, complicada, con acciones y energías que le permitió a este ser agarrarlo. Entonces, es difícil librarlo, porque uno mismo es el que genera ese vínculo.
¿Usted cree que la persona que hace esta pregunta, que se ha sentido ayudada, cree que esté agarrada?
Lo que pasa es que el demonio no es muy leal, ni tampoco es muy auténtico. Entonces, miente, pero miente con la verdad. El demonio no miente nunca, pero sí distorsiona la realidad o la verdad. Entonces, a ver, yo te ayudo, pero yo soy el demonio, yo sé que soy el demonio, pero yo te ayudo. Pero ya me debes una. Y te sigo ayudando, pero ya me debes dos. Y te sigo ayudando, ya me lleves tres. Y a la cuarta, vengas para acá.
Bueno, pues fíjese. Dice por aquí, ¿qué significa soñar con muchos lingotes de oro? Órale.
¿En qué condiciones? Porque eso podría ser una riqueza, pero no necesariamente una riqueza natural o material. Podrían ser muchas cosas. Soñar con lingotes de oro no necesariamente quiere decir que vas a salir de algún tipo de problema, algún tipo de deuda, algún tipo de compromiso, que podría también irse por ahí, porque la interpretación de los sueños es muy variada y es muy extensa. Ajá. Harían falta más datos.
Okay. Bueno, pues dice por aquí, ¿cree usted que estamos en los últimos días del fin del mundo? Y si usted puede quitar brujerías.
Bueno, quitar brujerías, pues ese es mi trabajo, lo que he hecho toda mi vida. Ayudar a la gente a liberarse de uh-huh. vínculos con energías negativas o energías destructivas. Pero solamente eso, el hecho de que se vaya a acabar el mundo, eso es algo muy difícil de establecer por diferentes condiciones. Uh-huh. Para que este mundo pueda acabarse, necesitan moverse cuestiones muy profundas, porque aquí hay una simiente humana que pues no nada más la vas a quitar porque sí, porque tampoco llegó nada más porque sí. No, tiene un fundamento, todo lo que es y existe, hay una forma en que se generó, y esa misma forma que lo generó son leyes, y esas leyes van a proteger de determinada manera esa creación o a esos seres. Uh-huh. Ahora, que se vaya a acabar el mundo, sí, sí, yo pienso que sí, en algún momento acabarse de qué manera había que establecerlo. Pero sí les puedo decir, yo en lo personal he estado observando la actitud de los científicos de los grandes países y de algunas otras cuestiones, y yo siento que a nuestro planeta le va a pasar algo. Entonces no quiero ser sensacionalista ni decir, pero probablemente estemos ya, además de todo lo que pueda yo decir, en un momento en que va a haber un cambio importante energético en nuestro planeta, que es precisamente el cambio de polaridad. Pero eso puede suceder mañana o dentro de 100 años.
O dentro de mil.
No creo que tanto.
¿Ah, no?
Pero sí tiene que haber. Eso ya sucedió antes. ¿Y qué es lo que pasa? Que tiene que haber un cambio de polaridad, porque sucede con todos los cuerpos del universo. El universo está generado por cuerpos celestes que tienen una polaridad y se mueven a través de leyes que controlan esas polaridades. Entonces ya tiene mucho tiempo nuestro planeta con una polaridad, y lo que es el norte va a ser el sur y viceversa. Pero eso puede suceder mañana o puede suceder dentro de muchos años. El asunto es que la vibración en Hertz de nuestro planeta varió de 7.82 y andamos en 13, 12 y pico, y a veces picos de hasta 25, 30, pero vuelve a regresar abajo de 13. Y de acuerdo a las leyes de física, para que esto pueda suceder necesita ya tener 13 ciclos por segundo fijos, y es el momento, esto que lo va a disparar, en el momento en que pasemos por un punto que es el centro de nuestra galaxia y que tiene una influencia energética muy fuerte sobre los cuerpos que lo cruzan, y cuando lo crucemos probablemente va a cambiar.
Ok, vamos a hacer una pausa, maestro.
Claro que sí.
Y regresamos, el Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si los hombres son todos iguales, ¿por qué las mujeres eligen tanto?
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Dudas, preguntas e inquietudes acerca del tema de lo paranormal con el maestro Eric Soham.
Así es, lo tenemos aquí en la línea, ¿verdad, maestro?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, ok. Pues vamos a continuar, si le parece bien. Desde su opinión, ¿es cierto que es perjudicial barrer o hacer limpieza en las noches? ¿Por qué se relaciona esto? ¿Así?
Bueno, aquí hay una parte importante. Hacer limpieza, ajá, en cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier condición, bajo cualquier estación, es propicio, porque hay una intención detrás de todo esto. ¿Qué es lo que hace una persona cuando barre una casa, o cuando va al quinto, cuando la sacude? Está tratando de ponerla en mejores condiciones para que esté equilibrada. Entonces, ¿qué se podría asemejar o pensar que al barrer eso puede suceder algo diferente? Porque se consideraba que las brujas que montan en una escoba, de acuerdo a la tradición, pues utilizaban las escobas para hacer daño. Había en Italia un culto que era precisamente un culto femenino de magia, de la Wicca, pero pues las clases pudientes la tomaban como algo perjudicial o algo desviado. Entonces mandaron en alguna ocasión a espiar a ver qué hacían, porque no podían ellos, el Paganini, el pueblo, no podía entrar a los templos oficiales en aquel entonces, solamente la gente de determinada posición. Entonces ellos, como eran gente de campo, hacían en el monte, hacían un festejo, barrían las mujeres de ese grupo, barrían un pequeño vallecito con unas escobas de vara para poder hacer su ritual, y lo hacían para que estuviera limpio. En el centro hacían una fogata y danzaban alrededor, dando gracias a la naturaleza por todo lo que tenían y por todo lo que estaban pidiendo y anhelando. Entonces mandaron a alguien a espiar, y evidentemente pues eran representaciones solamente, y él vio que las mujeres barrían con una escoba alrededor, y que además llegaba de repente un hombre con una cabeza de buey, o sea, con una cabeza de toro, con cuernos y todo, y se la ponía, que habían fabricado de cartón o de alguna otra cosa, se la ponía y danzaba alrededor del fuego. Entonces, lo que ellos querían hacer era demostrar, porque el toro siempre se ha considerado los que tienen más fuerza en la naturaleza y más poder, por eso es la tauromaquia. Entonces, decía, ¿y qué fue lo que viste? Cuando le preguntaron a ese cuate que fue a espiarlas, dijo, vi a un desconocido, y un desconocido es el equivalente a demonio. Era un desconocido porque pues no le veía el rostro porque lo tenía tapado, y además tenía cuernos. Entonces de ahí viene lo del diablo y de ahí viene lo de las brujas. Pero en realidad la religión Wicca era una religión basada y fundamentada en conocimiento, y Wicca era un vocablo inglés que quiere decir Wicca era mujer de conocimiento, y wizard era su contraparte, era el mago, era el hombre.
Muy bien.
Entonces, de por ahí puede venir todo eso.
Dice por aquí, maestro, ¿cree que esto que estamos viviendo en la actualidad, el tema de la guerra, quizás está ocasionando problemas para todos a futuro?
Bueno, definitivamente sí. Sí, obvio que va a causar y está causando ya problemas. Pero hay unos vaticinios de la Virgen de Fátima. Le pregunté, y precisamente relacionado con lo que hablábamos hace un momento, cuando la Virgen de Fátima da el mensaje a los niños, alguien le pregunta que si sabía cuándo se iba a acabar el mundo. Dijo, el mundo se va a acabar cuando lleguen las señales que nos hará que así lo indiquen. Entonces, ¿cuáles son esas señales? Dijo, bueno, la primera, que haya hambruna en el mundo, ya la tenemos. La segunda, persecución al Santo Padre, ya hay persecuciones. Y después sería la tercera. La tercera sería lo que haría que el mundo se acabe, que es una tercera conflagración mundial. Y cuando esté empezando las hostilidades a tener ya una fuerza mayor, entonces va a haber grandes cataclismos que van a terminar con la guerra y con el planeta. No deshacerlo, pero sí permitir que este cuerpo celeste se acomode nuevamente. Por eso son los terremotos, por eso son, la corteza de la Tierra ya es grande, porque se le ha sacado mucho petróleo, ha salido mucho magma, en fin. Entonces, por eso están los terremotos, porque las placas tectónicas están chocando entre sí. Y en el momento en que esto suceda, pues van a acomodarse a través de grandes cataclismos que van a tener terremotos en cadena y erupciones en cadena, y nuevamente no se va a acabar el planeta, pero se va a equilibrar.
Ok, maestro, le comento esto que me ha estado pasando, que estoy dormida y de repente me caigo en un gran vacío oscuro y no tiene fin. Eso me aterra mucho, me cuesta trabajo despertarme.
Bueno, aquí pueden ser dos cosas muy importantes. La primera, esté teniendo desprendimientos astrales, y en el momento en que regresa, tal vez le dé miedo o sienta alguna sensación que no le guste, entonces tiene un reingreso rápido a su cuerpo, y eso se siente así, como si te cayeras en un pozo vacío y sientes que vas bajando y vas bajando y vas bajando y no llegas a ningún lado. Eso sería por un lado. La otra sería que esté teniendo esa sensación como resultado de que hay algo negativo en su entorno.
Okay, ¿no? Y siente que cae, cae. Sí, me imagino la desesperación.
Precisamente por eso llaman a donde están los seres de oscuridad el abismo. Entonces, cuando una persona siente que va cayendo y que no tiene manera de detener esa caída, es un abismo.
Así
ahí está la relación.
Muy bien, maestro. ¿Cree que ya vengan los 3 días de oscuridad? ¿Y cuáles serían las señales?
Pues eso sería exactamente lo que comentaba de el cambio de polaridad. Esto pues es algo cósmico, no es porque el demonio esté dominando o el padre nos esté olvidando, no, simple y sencillamente es un proceso natural. Nuestra Tierra está girando ahorita, si nosotros nos ponemos desde el polo norte arriba y vemos la Tierra hacia abajo, gira a la derecha. El sol sale por el este y se mete por el oeste. Cuando cambie la polaridad, la Tierra se va a detener, está girando a la derecha y se va a empezar a enfrenar y se va a parar, que es el momento en que va a empezar a cambiar la polaridad. Entonces, tiene 72 horas, es el 72, que son 3 días, es una fecha, es un número, es una condición en los grandes vaticinios muy importante. Entonces se va a quedar parada 72 horas y va a empezar a girar al revés, viéndola igualmente desde el polo hacia abajo, polo norte hacia abajo, va a empezar a girar hacia la izquierda, y ahora en este momento el sol va a salir por el oeste y se va a meter por el este. Entonces eso es algo que se espera ya y eso es completamente astronómico.
Okay. Maestro, ¿por qué mis maletas se sienten bien pesadas cuando salgo de viaje? Eso me di cuenta de un año para acá.
Bueno, probablemente eso puede ser una parte emocional o una parte de contaminación. Parece mentira, pero cuando hay energía negativa en algo, ese algo pesa más de lo que debería de pesar en condiciones naturales, o si no estuviera cargado de energía negativa. La energía, aunque parezca mentira, que no tiene un cuerpo físico, que no tiene una manera física, que no se ve, pese. Pero sí, cuando una persona está contaminada de energía negativa, siente su cuerpo pesado, y aquí podría estarse transfiriendo o proyectándose a través de sus maletas.
Maestro, ¿qué significa soñar con una caja de muerto y ver que se está moviendo y soñar con un mar?
Bueno, si uno ve una caja de muerto, evidentemente lo que está dentro pues es un difunto, es un muerto. Y si ve que se está moviendo, quiere decir que no está tan muerto. Queremos soñar con el mar. Vamos a recordar que la base, el fundamento de la vida del ser humano es el agua. Es importantísimo el agua. Y en el mar fue donde nació, según Oparin, en los orígenes de la vida, menciona que la vida empezó en el agua.
Pues mire, ahí le va la última pregunta de esta noche. Dice, ¿por qué cuando me están saliendo mis planes bien y cuando estoy más segura empiezo a tener pérdidas una tras otra y me siento muy mal? No entiendo lo que pasa.
Pues hay un desequilibrio. Esto es producto de un desequilibrio. A veces me preguntan, ¿cuál es la mejor protección que puedo usar? Bueno, puedes usar una medalla de San Benito, puedes utilizar una cruz de Caravaca, o puedes utilizar muchas cosas. Pero la mejor protección que puede haber es el equilibrio. ¿Y cómo se genera el equilibrio? A través de un proceso en que nosotros podamos ordenar, aquietar y equilibrar nuestras emociones. Uh-huh. Cuando una persona equilibra, se genera armonía. Y entonces eso impide precisamente que la energía negativa se haga presente.
Muchísimas gracias, maestro.
Pues como siempre, Gina Nachito, queridos amigos, muy buenas noches.
Que esté muy bien.
Y además quiero invitarlos, ya que todos están por aquí, a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es en YouTube poner Maestro Eric Sohan y van a ingresar de inmediato, donde van a encontrar mucha información y cosas interesantes. Claro. Y en la caja de comentarios ahí pueden poner las dudas, pueden poner los temas que quisieran que tocáramos y lo haremos con mucho gusto.
Claro que sí, maestro, con mucho gusto. Que tenga usted muy bonita noche.
Igualmente, Nacho. Saludos. Bien, queridos amigos.
Hasta luego.
El Miedofón 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
La diferencia entre una mujer enojada y un terrorista es que con el terrorista sí se puede negociar.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Vamos a continuar con relatos. Ya tenemos uno más. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, me llamo Darío.
¿Desde dónde nos escuchas?
Hola, Gina, pues ahorita estoy en el estado de Veracruz, en Orizaba, Veracruz.
Oh, perfecto, nos encanta Veracruz. Y que además, Darío, estés reportándote para contarnos una experiencia.
Así es, Gina. Esto fue hace unos días. Yo soy originario de aquí de Orizaba, pero por cuestiones laborales tengo que estar o resido hace 10 años en la CDMX, específicamente en Xochimilco. Sí. Entonces, por ahí también tenemos otros trabajitos extras, y uno de ellos es pues repartir comida como las 9:30 de la noche. Y subimos a la montaña, unos pueblitos ahí en Xochimilco, específicamente, no recuerdo el nombre, es un poquito difícil, pero al momento de casi ya llegar a entregar el pedido, en una vereda, yo veo como del lado derecho de como una especie de barda de piedra, se asoma una figura de color negro, como si fuera una cabeza de color negro. Entonces le digo a mi mujer que iba conmigo, oye, yo vi algo, pero obviamente como íbamos en la moto, íbamos a una velocidad, pues no muy fuerte, pero sí como unos 30 kilómetros, me dice, ay, no creo, de verdad, le digo, sí, yo acabo de ver algo. La ventaja de todo esto, Gina, es que nosotros traemos cámara. Sí. Traemos una cámara en el casco de que usamos de protección. Uh-huh. Entonces, pues ya pasó el tiempo, a los 3 días, estando ya más desocupados, nos ponemos a ver el video, y de verdad que cuando yo veo el video y mi mujer lo va reproduciendo como si fuera un óvalo, se asoma a través de la barda, por la barda, y luego cuando vamos pasando se regresa inmediatamente. Cuando yo vi eso, ya más tranquilo, te juro que la piel se me puso chinita. Para esto, Gina y Nacho, yo tengo el video, si gustan se los puedo hacer llegar para que ustedes me den su visto bueno.
Sí, nos encantaría verlo. Una situación que en estos casos, que gracias a tu elementos que llevas para tu trabajo, pudiste captar o grabar esta imagen.
Sí, de hecho había habido veces anteriores en que yo había con la vista periférica había visto sombras, había visto cosas, y le había dicho a mi mujer, yo acabo de ver algo ahí, y había revisado los videos y nunca habíamos logrado captar algo hasta hace unos días. Fue el 31, me parece, si no me equivoco, cuando les mandé el mensajito. Sí. Y pues sí, la verdad es que está bastante raro, porque en el momento en que le da la luz a esta sombra, pues no se difumina, se mantiene totalmente negra esa especie de cara que se asoma ahí.
Ok, bueno, entonces, Darío, nos encantaría, en la medida de lo posible, que nos pudieras compartir esta imagen para nosotros checarla, y también si nos das la autorización para hacerla extensiva de nuestros amigos.
Claro que sí, por supuesto, nos gustaría recibir diversas opiniones para encontrar una explicación lógica, si es que la hay. Inclusive se me olvidaba este detalle, Gina, que había unos perritos ahí, había un perrito ahí junto a esta, por donde se asoma esta sombra, y luego yo cuando volteo hacia el lado que salió la sombra, había otro perrito echado ahí. Entonces Pues fue también algo que me intrigó mucho, porque los perritos estaban muy, muy tranquilos. No sé si ya estén acostumbrados a ver ese tipo de cosas o no lo ven, no lo sé.
Bueno, porque ellos lo perciben mucho mejor, ¿eh? Pero, sin embargo, ¿podríamos entonces pensar que no era una energía negativa porque no los alteró?
Sí, para nada. Inclusive ese día que yo la vi, bueno, yo estaba muy enfocado en el trabajo porque ya era noche, ya queríamos terminar, ya andábamos bastante cansados. Entonces yo ese día que la percibí, que la logré ver en vivo, por decirlo de alguna manera, no sentí ninguna sensación extraña, ni miedo, ni mucho menos. Pero sí, ya después revisando el video días posteriores, sí me dio bastante escalofríos ver esa imagen.
Ok, Darío, entonces vamos a estar pendientes para cuando nos envíes la imagen, ¿te parece?
Te lo puedo enviar si quieres ahorita, en un ratitito te lo envío el video para que pues lo chequen.
Ah, adelante, estamos en espera.
Ok, Gina.
Lo comentamos entonces.
Perfecto.
Que estés muy bien.
Gracias, saludos a Nacho.
Saludos, mi amigo, bienvenido. Ay, bueno, pues esperamos a ver ese material que nos comparte nuestro amigo y por supuesto, pues para luego publicarlos, ya nos dio la autorización, ¿verdad?
Sí, entonces ya nos dijo
que hay
sí.
Que hacer eso con mucho gusto.
Aquí vamos a seguir también. Hay amigos que nos están pidiendo apoyo y oración, así como, por ejemplo, tenemos a... Espérame, es que a ver, tenemos aquí el nombre de... Nuestra amiga Leti Cachú, que pide oraciones para Marco Antonio Cachú, que va a ir a Acapulco a apoyar a todos los hermanos que están en esta situación tan difícil. Pide una oración. Y también aquí tenemos a Toño González, que para su amigo, que falleció el día de hoy, pide oración. Reinaldo Luna, ya los estamos incluyendo aquí con los escuderos.
Claro que sí, hagámoslo juntos y vamos a escuchar, tenemos muchos audios, Gina, vamos a escuchar algunos de ellos en cuanto sea posible y pues pongamos mucha atención.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, aquí de nuevo contando unos relatos de cómo fue igual mi camino. Este trata sobre que una vez... Yo estaba en mi cuarto, tenía como 10 años.
¿Sí?
Entonces, cuando yo tenía esa edad, yo llegué de la primaria a mi casa. Entonces, cuando llegué a mi casa, había comido, me acosté las sillas y ya después ya desperté en mi cuarto. Me imagino que mi hermana me cargó en ese entonces. Eran las 3 de la mañana, me había despertado. Cuando yo me desperté, abajo de mi casa se escuchó un grito como si lo estuvieran matando o estuvieran matando a alguien. Fue algo que me marcó en la vida, que de verdad no se lo recomiendo a nadie. Y esa es una cosa que me pasó. Otra cosa, cuando yo estaba en el cuarto de mis papás, esa vez yo tenía como 13 años, escuché que alguien me susurraba al oído. Era así como, no sé, no entendí muy bien lo que me dijo, pero era, no sé, fue algo muy extraño. Otras cosas que yo vi fue cuando yo a veces volteaba al cielo y veía como esferas blancas, lo que se dice que son los ovnis. ¿Qué más? Yo creo que esos dos relatos fueron de los que me marcaron más mi vida. Y entre otros más, les voy a contar otro pequeño relato.
Bien carrerados, amigo.
Eso fue cuando tuve 15 años. Yo vi un programa de fantasmas. Entonces, vi el caso de una niña que se aparecía en el panteón. Entonces resulta que yo en eso dije, hubo algo que me... Bueno, mi voz o yo sé, mi maestro... Uh-huh. Me dijo, pide por ella. O sea, vuelve en mi interior que me dijo, escuché esa voz. Entonces, al momento de ver yo la niña y pasar a la repetición de que otra vez la niña, porque pasaron así en cámara lenta de que estaba sentada, yo dije, ojalá y esa esa niña se vaya a descansar donde pertenece. Bueno, pues no les voy a mentir, como eso de las 12 de la madrugada, o no recuerdo muy bien, yo ya estaba dormido, pero yo soñé que estaba, bueno, en mi cama. Quité las cobijas. En el momento que quité las cobijas, estaba el espíritu de la niña en el cuarto, pero hizo una posición extraña, se hizo estirar sus brazos y empezó a hacer un susurro, como de, se escuchó como un susurro de y de repente me tapé otra vez en el sueño, después destapé otra vez, me destapé con las cobijas, ya no la vi. Fue algo muy extraño que me animé a contarlo.
Muy bien.
Y bueno, esos tres relatos se los dejo. Espero que escuchen mis otros relatos que mandé y que tengan bonita noche.
Claro que sí, amigo, muchísimas gracias por tu aportación, y a todos ustedes también, desde luego. Fíjate, nos saluda Marco Antonio Ordóñez, saludos Gina y Nacho desde Cali, Colombia. Wow, la mano peluda internacional hace acto de presencia y se los agradecemos bastante. También dice por aquí Norberto Callan, buenas noches, saludos desde Indiana, Estados Unidos. ¿Cómo puedo contactarlos, amigo? Hay varias formas, la más fácil es a través del Miedofon. Y pues ahí nos mandas un mensaje de voz o de texto y nos dices, quiero contar un relato, o nos platicas de qué se trata, mi querido amigo, con mucho gusto, y te regresaremos la llamada para que pues así podamos entablar comunicación. Saludo a Gabriel González y a mi querida María Molina, que también está aquí con nosotros, y a todos ustedes les agradezco su participación.
Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Escuchamos relatos interesantes, comentarios, audios y sobre todo tu compañía. Gracias por haber estado aquí. Que Dios te bendiga. Excelente noche. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy, pero muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.